Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Los invitamos a cerrar el mes de agosto bien informados. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Un placer recibirlos. Soy Karen Todorov y estos son los títulos del día.
Titulares.
Se cumplió el primer aniversario del juicio político que terminó con el mandato de Rousseff al frente de la presidencia de Brasil.
En este contexto, la expresidenta encabezó este jueves 31 una protesta en las calles de Río de Janeiro en rechazo al gobierno de Michel Temer.
Chile avanza en su programa de derechos sociales.
El Congreso estudia una ley de matrimonio igualitario que reformaría, además, las normas de filiación y permitiría la adopción a parejas homosexuales.
La iniciativa podría ser aprobada a pocas semanas de promulgada la histórica ley que despenalizó el aborto para tres causales.
Las FARC ajustan detalles antes de lanzar su nuevo partido.
La exguerrilla celebra en Bogotá su Congreso Nacional tras la dejación total de las armas que finalizó el 27 de junio.
Más de 1,000 delegados discuten el nombre, el programa, la estructura y las autoridades del nuevo partido político.
El caso Maldonado trascendió fronteras.
La formación política Unidos Podemos presentó en el Congreso Español una declaración sobre la desaparición del joven argentino Santiago Maldonado.
La iniciativa, que no logró ser aprobada, es parte de una serie de repercusiones internacionales del caso en el que se incluyen las declaraciones de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Concluyó el juicio por el asesinato de Benazir Bhutto.
Un tribunal de Pakistán declaró prófugo al expresidente Parvez Musharraf por su presunto rol en el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto en 2007.
Además, fueron condenados a 17 años de cárcel dos policías por no protegerla en esa ocasión, mientras que otros 5 sospechosos fueron absueltos.
Se estrenó documental sobre colonia rusa hostigada por los militares uruguayos.
Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas relata el asesinato del médico uruguayo Vladimir Roslik, miembro de la colonia rusa San Javier.
Se trata de la última víctima mortal de la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985.
Estos fueron los títulos. Ahora vamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Aniversario del juicio político.
Este jueves 31 se cumplió un año de la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.
Rousseff enfrentó un juicio político en el que la mayoría del Congreso consideró culpable de haber adulterado las cuentas fiscales en 2015.
Rousseff afirmó en las redes sociales que hace un año comenzaba el sabotaje forjado por el gobierno, que planteaba una crisis para justificar el golpe.
El analista político experto en Brasil, Patricio Gómez Talavera, habló con Sputnik sobre la situación un año después.
Brasil es igual de inestable hoy que hace un año atrás. Eso es algo que no ha variado. El presidente Temer acaba de recibir la noticia de que el Tribunal Superior Federal acaba de aceptar una nueva denuncia en contra de él. Recordemos que el Parlamento desestimó otra denuncia hace, será cuestión de semanas. Esta sería ya la segunda vez que el presidente tiene que afrontar un nuevo encauzamiento, esta vez por el lado del Superior Tribunal de Justicia. La situación económica en ese aspecto sigue siendo, a nivel de calle, similar en sus complicaciones y en el mal panorama que ya tenía Brasil hace un año atrás. O sea, el brasileño de pie, si hace un año estaba mal, lo más factible es que hoy esté peor en líneas generales. Sí, no es que ha habido un agravamiento de la crisis, sino que, bueno, por el paso del tiempo, el estadio en una misma situación significa algún tipo de agravamiento en alguno de los indicadores sociales. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la coalición de sustento al gobierno. Hoy por hoy, Temer aglutina un montón de pequeños partidos que se llaman el Centrão, que son pequeños partidos de ideologías más extremas, como el Partido Social Cristiano, el Partido de la República, el Partido Socialdemócrata, el Partido Social Liberal, que son todos partidos más bien con plataformas francamente conservadoras.
El impulsor principal del proceso contra la expresidenta, el legislador Eduardo Cunha, lleva 10 meses preso por delitos de corrupción.
Rousseff, en cambio, fue declarada inocente en todas las causas que enfrentaba en la investigación Lavallato.
Mi percepción es que en el recuerdo y en la percepción popular, Dilma es recordada como una mal presidenta. no es recordada, no es color de melo. ¿Puede revertir en su carrera política Dilma Rousseff esa percepción de mal gobernante? A ver, color de melo es senador y estuvo a punto de volver a ser gobernador de su estado 10 años, 15 años después de haber sido destituido. Sí, Sarney salió bajo una presidencia desastrosa en lo económico y sí, se transformó en uno de los líderes más influyentes del Parlamento brasileño. La política brasileña da revancha en ese sentido. Dilma puede volver a hacerlo, se rumoreó de una candidatura al Senado de Río Grande do Sul para 2018. No sería su ámbito natural, porque ni Río Grande do Sul es territorio favorable al PT y ella es mineira, con lo cual no estaría muy claro cuál, quién ni por qué se aportó esa idea. Pero bueno, si nosotros nos tenemos que guiar por los resultados de las municipales de 2016, allá donde estuvo Dilma cerca haciendo campaña, el resultado fue horrible. Al candidato del PT le fue muy mal. Yo creo que en ese sentido, el PT lo que va a tratar de, si finalmente Lula llega legalmente habilitado en 2018, es ponerse de perfil con Dilma y hacer como que, bueno, desaparecerla de la campaña y de tratar de que aparezca lo menos posible. Pero no creo que su imagen sea irremontable en el mediano plazo.
En entrevista con Brasil de Fato, Rousseff dijo que el Partido de los Trabajadores debe intentar sacar a Brasil de la encrucijada en la que se encuentra.
Agregó que las causas abiertas contra el expresidente Lula da Silva forman una segunda parte del golpe de Estado para evitar su candidatura a las elecciones de 2018.
Talavera habló sobre el apoyo al Partido de los Trabajadores en Brasil.
Muy golpeado, territorialmente muy disminuido, pero muy lejos está de ni siquiera ser un partido de mediana estatura en el sistema político brasileño. El problema es que el PT tiene un gran activo, que es Lula. El PT sin Lula estaría en una situación francamente dramática. Tiene a Lula. Y con esa locomotora, hoy el PT es un partido clave para el 2018. Si uno seguía por las encuestas, hay dos candidatos que han crecido consistentemente en el curso del último año, Jair Bolsonaro y Lula. De alguna manera, los extremos, sin representar Lula un extremo porque hace mucho que no lo es. Territorialmente, lo que hace al partido, al margen de su liderazgo, la situación para el del PT es muy delicada. Ha perdido una cantidad increíble de municipios, incluso en estados donde es insospechado, como en los estados del nordeste, Pernambuco, Bahía, Sergipe, donde el PT tiene un granero de votos inmenso. Ha perdido institucionalmente y además se ha desdibujado porque de alguna manera ha entrado en acuerdos con fuerzas que antes acusó de golpistas, sobre todo en la composición de las autoridades del Parlamento. Yo creo que hoy el principal activo del PT es Lula. Y si Lula llega, el PT tiene una buena opción de resurgimiento de aquí en adelante.
Escuchábamos al analista internacional argentino Patricio Gómez Talavera, especialista en Brasil.
Nuevos derechos.
El Congreso chileno estudia una ley de matrimonio igualitario que reformaría además las normas de filiación y permitiría la adopción por parte de parejas homosexuales.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Michelle Bachelet a menos de un mes de aprobada una histórica ley de despenalización del aborto en tres causales.
Ambos temas forman parte de un programa de derechos sociales impulsados por el gobierno que han despertado un amplio debate en la sociedad.
Así se refirió Bachelet a la iniciativa sobre matrimonio igualitario.
No puede ser que los prejuicios antiguos sean más fuertes que el amor. Por eso, y tal como lo comprometí, hoy Chile da un paso histórico al firmar el proyecto Ley de Matrimonio Igualitario. Lo hacemos cumpliendo con nuestra palabra ante Chile y también ante el mundo. Lo hacemos en la convicción de que la igualdad no admite matices ni prejuicios. Lo hacemos en la certeza de que no es ético ni justo poner límites artificiosos al amor o negar derechos esenciales solo por el sexo de quienes integran una pareja. Lo hacemos para garantizar un acto de justicia esencial, que quienes desean compartir su vida puedan hacerlo del modo en que ellos o ellas decidan, con plena libertad, orgullo y alegría.
La norma continuaría lo logrado en 2015 con la entrada en vigencia del Acuerdo de Unión Civil, que permite dar respaldo legal a las uniones del mismo sexo.
A pesar de que varios legisladores de la oposición de derecha anunciaron su rechazo, es posible que el proyecto obtenga amplio respaldo en el Congreso.
El expresidente y candidato de la coalición Chile Vamos, Sebastián Piñera, dijo que dejará en libertad de acción a los parlamentarios de su bancada.
Si bien aclaró que no está de acuerdo con la iniciativa, reconoció que las opiniones frente al tema están divididas a la interna de su partido.
En el Congreso avanza, además, un proyecto de identidad de género contra la discriminación social y legal de las orientaciones no heterosexuales.
De aprobarse la ley de matrimonio igualitario, Chile se uniría al grupo de países latinoamericanos que integran Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y algunas partes de México.
Balas por votos.
Las FARC preparan las bases de su partido político luego del proceso de dejación total de armas que finalizó el 27 de junio.
El debate sobre los lineamientos y la integración de las listas que participarán de las elecciones de 2018 se realiza en estos días en un congreso en la ciudad de Bogotá.
Más de 1,000 delegados discuten el nombre, el programa, las reivindicaciones, los órganos de control y cómo se conformará la dirección del partido.
Las FARC invitaron a personalidades de la política, la cultura y el deporte. Este jueves 31 estuvo allí el expresidente de Colombia, Ernesto Samper.
Tras ser presentado por Rodrigo Londoño, uno de los líderes de las fuerzas revolucionarias, Samper agradeció de forma tal que provocó una ovación.
Gracias, camarada. Bienvenidos a la democracia. También bienvenidos al despelote nacional. Ustedes ya se habrán dado cuenta que la cosa no es tan sencilla, pero así es la democracia.
En tanto, el mítico arquero de la selección de fútbol y del Club Atlético Nacional, René Higuita, fue convocado para formar parte de las listas.
René, te esperamos para que nos ayudes y ojalá puedas estar en una de las listas nuestras al Senado o a la presidencia. Fueron palabras del dirigente fariano Ricardo Telles.
En septiembre de 2016, Higuita estuvo en la conferencia de la organización en la que se aprobaron los acuerdos de paz.
Sobre lo que significa la conformación del partido político de la FARC, Sputnik conversó con el senador colombiano Iván Cepeda.
Es un hecho de la mayor trascendencia y relevancia para la vida política de Colombia, puesto que el dejar las armas y entrar a la política legal y civil es sin lugar a dudas el paso más palpable de que se ha producido un cambio provocado por el acuerdo de paz. Y eso tiene que ver con la esencia del conflicto armado. Como se sabe, la guerrilla ha sostenido desde sus inicios que su alzamiento en armas ha obedecido a que se les negó la participación con garantías para poder ejercer la política. El hecho de que las FARC entren a la política implica resolver uno de los problemas esenciales del conflicto armado colombiano.
También habló de las garantías que deberá otorgar el Estado.
Las FARC dejan las armas, entran a la política, pero se les debe dar garantías democráticas para poder hacer su ejercicio político. Y parte de esas garantías tienen que ver con garantizarle la vida. Ese es el primer deber que tiene el Estado. Este es un asunto muy serio porque hay que recordarle a quienes van a recibir esta noticia que en la década de 1980 ya se hizo un intento porque las FARC pudieran regresar a la vida política legal mediante la creación de un movimiento que se llamó Unión Patriótica, del que hicieron parte los guerrilleros y otras fuerzas sociales. Y lamentablemente ese intento terminó en un baño de sangre. Más de 5,000 miembros y dirigentes de esta organización política fueron asesinados. Así que aquí hay un inmenso desafío. En este proceso de paz, hay que decirlo, van 22 miembros de la ex guerrilleros que han sido asesinados o familiares de los guerrilleros. Y por lo tanto el Estado debe aplicarse a garantizar la seguridad del nuevo movimiento político y de sus dirigentes e integrantes, así como también las condiciones para la participación electoral y política de acuerdo a lo que está plasmado en el pacto que suscribieron las FARC y el gobierno colombiano.
Por un gobierno de transición para la reconciliación y la paz es el lema del encuentro que finalizará este viernes 1 de septiembre.
Ese día también se realizará el registro del partido, según declaró a la revista Semana la comandante Victoria Sandino.
Los acuerdos de paz determinaron que las FARC tendrán asegurados 10 escaños, 5 con diputados y 5 con senadores.
Lo siguen buscando.
El Congreso español frenó una declaración sobre la desaparición del joven argentino Santiago Maldonado, que fue impulsada por Unidos Podemos.
El Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos decidieron no acompañar la declaración que exigía la inmediata investigación del caso y la aparición con vida de Maldonado.
La iniciativa contaba con el apoyo de Ebildu, Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña y Nueva Canarias.
Fue presentada por Unidos Podemos en ocasión del Día Internacional del Detenido Desaparecido el miércoles 30 de agosto.
Maldonado, un artesano de 28 años que participaba de una protesta de un grupo mapuche, desapareció tras un operativo de la Gendarmería Argentina el 1 de agosto.
El caso, que ahora se investiga como desaparición forzada, ha provocado una amplia repercusión internacional.
Tanto la ONU como los principales medios de Estados Unidos y Europa se han hecho eco del tema.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles 30 al informe de la fiscal de la causa y opinó que se está politizando el tema.
Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos haciendo lo correcto. Estamos buscando a Santiago Maldonado, estamos trabajando con la justicia, estamos ayudando en todo, estamos trabajando con toda la fuerza que tiene nuestro ministerio, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos. Así que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Con lo cual creo que entrar en esta lucha política que algunos quieren plantear, que inclusive plantea la expresidenta, dejémoselo a ellos. Ellos muestran cuando salen a las escuelas a hacer lo que hacen, lo que quieren buscar. Nosotros queremos buscar a Santiago Maldonado.
Bullrich desligó una vez más a la Gendarmería de la acusación de desaparición forzada.
Nosotros creemos que la justicia lo está diciendo. Digamos, más allá de la carátula, la justicia está diciendo no hay indicios o no está probada la hipótesis de que Gendarmería se lo llevó, lo subió un camión, se lo llevó 40 gendarmes, se lo llevaron. Es algo que realmente cada vez está quedando más claro que no es así. Por todo lo que dicen los jueces y el juez y la fiscal, no por lo que decimos nosotros. Y se insiste y se quiere insistir en algo en vez de abrir hipótesis. Bueno, cuando uno busca una persona, tiene que abrir todas las hipótesis.
En entrevista con la televisión argentina, la jerarca rechazó además las acusaciones que recaen sobre el Estado.
Lo que no se puede hacer con esto es la idea de que el Estado, la única hipótesis es que el Estado se lo llevó, lo quiso matar a una persona. Eso es una locura, eso es una construcción que realmente nosotros no la vamos a aceptar de ninguna manera.
El gobierno enfrenta fuertes presiones por este caso, sobre el que existen versiones muy opuestas.
Los organismos de derechos humanos, la comunidad mapuche y los medios cercanos a la oposición aseguran que la Gendarmería secuestró a Maldonado.
Desde el gobierno y los medios afines se maneja la hipótesis de que el activista no estuvo en el lugar el 1 de agosto y que estaría herido en territorio chileno.
No dio la cara.
El expresidente de Pakistán, Parvez Musharraf, fue declarado prófugo de la justicia por un tribunal antiterrorista de ese país.
La decisión se tomó luego de que Musharraf no compareciera ante el juicio por el asesinato de la ex primera ministra, Benazir Bhutto.
Bhutto fue asesinada el 27 de diciembre de 2007 en un atentado suicida durante la celebración de un acto político de la oposición.
En aquel entonces, Musharraf era el presidente de Pakistán, cargo al que renunció en 2008.
Tras ello, abandonó el país para no ser juzgado por su presunta implicación en el atentado.
Después de un breve regreso a Pakistán entre 2013 y 2016 para presentarse a las elecciones nacionales, se radicó en Dubái, donde vive actualmente.
En 2010, una comisión de la ONU lo responsabilizó de la muerte de Bhutto, diciendo que no le había proporcionado la seguridad necesaria.
Este jueves 31, el tribunal que juzga el atentado condenó, además, a dos ex policías a 17 años de prisión, justamente por no proteger de forma adecuada a la ex primera ministra.
Al mismo tiempo, fueron absueltos 5 presuntos colaboradores del atacante que la asesinó con bomba y metralla.
Bhutto gobernó Pakistán entre 1988 y 1990 y entre 1993 y 1996.
Fue la primera mujer en encabezar un gobierno democrático en una nación de mayoría musulmana.
Hija del expresidente y primer ministro pakistaní Zulfikar Ali Bhutto, se caracterizó por su ideología liberal y secularista. Por memoria y por justicia.
Se estrenó este jueves 31 en Uruguay el documental Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas.
La película, dirigida por Julián Goyoaga, relata el asesinato del médico de origen ruso Vladimir Roslik y la búsqueda de justicia por parte de su familia.
Valodia, como era conocido, nació y vivió en la colonia rusa San Javier, al suroeste del país, a 370 kilómetros de la capital, Montevideo.
En 1984, en el tramo final de la dictadura que había comenzado en 1973, fue capturado por los militares y torturado hasta la muerte.
Su delito fue ser descendiente de rusos y haberse formado en medicina en Moscú.
Nunca había militado en política, pero el régimen asociaba a Rusia con el comunismo, por lo que él y muchos otros habitantes del pueblo fueron perseguidos y encarcelados.
Su hijo Valery, que tenía 4 meses cuando su padre fue asesinado, habló con Sputnik sobre la película.
No es que nosotros pensamos en cesar haciendo película, sino como que la misma, te diría, sociedad llevó a eso, me parece. Como que el primero que todo, creo que fue mi madre, que quería hacer un libro, que no se perdiera la memoria de mi padre. Y creo que eso fue más allá, trascendió. Y gente de la familia y más allá de la familia se empezó a mover porque haya más cosas. Y eso que realmente te llega mucho.
También comentó el recorrido que él y su madre han realizado en busca de que el crimen no quede impune.
Tenemos que seguir luchando para que se sepa la verdad, eso sí, lo tenemos todo muy presente. Tenemos que seguir insistiendo y digo, ya estamos, podemos decir, un poquito agotados, pero igualmente siempre vamos, todo que se puede hacer, todo que se puede avanzar, estamos dispuestos. Son más de 30 años luchándola y ella está muy agotada, o sea, también el físico, ¿no? El de antes. Y bueno, digo, yo hace años ya la estoy ayudando. Bueno, después seguiré yo. Por eso también el documental. ¿Por qué apoyamos tanto este documental? Por eso mismo, para que estas generaciones sepan lo que pasó, lo que se vivió.
Valery Roslik conoció a su padre a través de los relatos de su madre, familiares y amigos.
Mi viejo era, para mí era una terrible persona, con un gran corazón y una persona bien de humilde de pueblo, que daba todo por el prójimo. Y creo que me ha... esos valores de él, por más que él no me crió, no me pudo criar, creo que esos valores se me transmitieron.
Para conocer más sobre Vladimir Roslik y la película Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, puede escuchar nuestro programa Telescopio del 31 de agosto.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos a las 21 de Montevideo, 19 horas de México y 0 GMT.
Y los invitamos a seguir comunicándose a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.